Os vais a Éxodo. Y si podéis tener un dedillo por ahí, por Deuteronomio.
Pues también.
Pues seguimos con Éxodo. Y el domingo pasado estuvimos hablando sobre los 10 mandamientos. ¿Os acordáis? Y al final comentaba Andrés que en aquel episodio el pueblo tuvo miedo. Pero miedo gordo. Y hoy vamos a centrarnos en un versículo con lo que Moisés les dijo cuando ellos tuvieron todo ese miedo. Y vamos a orar primero. Padre, muchas gracias por la Biblia. Muchas gracias porque nos has tratado como personas reales. Quiero decir que no nos has dicho tres cosas fáciles y así un poco fáciles de colocar en una vitrina o en una estantería, sino a veces un poquito, no quiero decir complicadas o complicadas como la vida, que muchas veces muchas cosas tienen que ver, que nos quieres, que eres bueno y que eres muy grande. Y gracias por enseñarnos, por subirnos hacia ti. Gracias porque en vez de dejarnos caídos y tirados, viniste a por nosotros y nos has levantado. Y en vez de bajar el nivel y decir no pasa nada, lo que has hecho es subirnos a nosotros. Muchas gracias. Abre nuestros corazones y que aprendamos de ti. Bendito seas, Señor. Amén. Bueno, el pasaje es Éxodo 20, y si os veis a Éxodo 20, es el pasaje de los 10 mandamientos. Y el paralelo está en Deuteronomio 5. Por eso, si lo tenéis con un dedillo, pues también lo podéis ir viendo. Si os acordáis, estando en Sinaí, empezó a haber unos acontecimientos sobrenaturales, empezó a haber mucho ruido, temblor de tierra, humo, y una voz del cielo muy poderosa que dijo, la mismísima voz de Dios, fue la que dijo los mandamientos, la que dijo, yo soy Yahvé, yo Dios, no tengas otro Dios. No tienes otros dioses, no te arrodillas delante de ellos, mira cómo soy de grande, no utilices mi nombre para tonterías, ¿no? Y entonces les da los mandamientos. El día de descanso lo tienes que guardar, que también, por cierto, fijémonos que en algo tan compendiado como los 10 mandamientos, ¿no? Con cosas tan básicas como no matar, no robar, no mentir en los juicios, no adulterar, está el descanso, que muchas veces también lo olvidamos. Entonces dice, vale, y así soy yo, así me tenéis que tratar a mí, y así os, ¿no? A mí, así me tenéis que tratar a mí, que tenéis que guardar mi descanso, que no podéis utilizar mi nombre para tonterías, que tenéis que amarme y no sustituirme por otras cosas, y así os tenéis que tratar entre vosotros. Y por eso está claro que no vais a matar, no vais a robar. Entonces, todo este episodio grandioso en el cual el pueblo está oyendo la voz de Dios, ¿y qué sucede? Lo que veíamos el domingo pasado en Éxodo 20:20, en el 18, dice, el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido como de bocinas y el monte que echaba humo, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros escuchamos, pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Es decir, el pueblo dice, mira, vamos a ponernos a este intermediario, porque si no, igual morimos todos. Tuvieron miedo. Y aquí es donde está el meollo de la cuestión. Me gustaría que fuerais al versículo 20, la respuesta de Moisés. Dice, no temáis. Dice, para probaros ha venido Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y me gustaría que nos fijáramos en que les está diciendo, no temáis, pero les está diciendo que su temor esté. Entonces, ¿en qué quedamos, Moisés? ¿Que no temamos o que Dios ha venido para que haya temor? ¿Entendéis? ¿Lo veis? En español utilizamos lo mismo. No temáis, bueno, pero que su temor esté. Y En español no utilizamos mucho la palabra temor. No sé cuántos habéis usado la palabra temor a lo largo de la última semana, el último mes, el último año. No sé quién va con un niño, un perro se pone a ladrar, el niño va a sus piernas y dice, ¡ay, te ha dado temor! ¿Verdad? O sea, la palabra temor no la usamos. No es una palabra que para nosotros esté muy utilizada. Llegas tarde, alguien está haciendo las cosas mal y un compañero de trabajo le dice, ¿pero no te das cuenta que te van a pillar y te pueden despedir? Y nadie dice, ¿no te da temor? O sea, no usamos mucho la palabra temor, diríamos, ¿y no te da miedo que te despidan? ¿No? O me explico, la palabra temor nosotros no la usamos mucho. Y creo que esto en parte puede hacer que nos cueste entender estas cosas. Y es que vamos a ver que el temor se puede entender como respeto o cercano al respeto, y podemos llamarlo como temor-respeto, y hay un temor que se puede entender más como miedo. Y vamos a hablar un poquito de esto. Y luego también vamos a ver que al final el asunto de todo esto no es que tengamos miedo, el asunto es que no pequemos y vivamos. Y os cuento, en el... me da un poco de temor, o de miedo, no lo sé, que haya malentendidos con algunas cosas. Y por eso en el boletín esta vez lo que he hecho ha sido poner bastante texto para intentar que sea más difícil que haya malentendidos. Porque en parte aquí venimos posiblemente algunos de contextos distintos. Puede haber personas que vengan de contextos en los cuales Dios es una especie de Dios terrible o de jefe malo o de castigo y castigo y castigo, y entonces a lo mejor algunas cosas se dicen y se pueden entender de un modo. Y otras personas pueden venir de contextos en los cuales todo vale y total, si el perdón es muy barato. Mira, es tan barato como que tú pecas, luego le dices a Dios perdona y no ha pasado nada. Entonces, podemos venir de contextos distintos. Entonces, si algo de lo que yo digo chirría, os voy a pedir que luego pues os acerquéis y preguntéis, oye, pues no sé qué, pues yo tenía un profesor en el colegio de monjas que me pegaba, yo sé, o lo que sea. O otro dice, pues no, pues yo no sé qué. Es decir, que el contexto de cada uno puede influir en cómo entendemos. Os voy a pedir un poquito de ver qué dice la Biblia, vamos a intentar darle el beneficio de la duda a la Biblia, y si algo no queda claro, pues lo vamos aclarando. Y si eres coordinador de grupo casero, y en el grupo casero se forman discusiones o conversaciones o conceptos que no te quedan muy claros o que no estás seguro de si estás patinando, búscanos y hablamos con más detalle y aquilatamos lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? Disclaimer. Estamos hoy de disclaimers. No, que es un concepto importante y es un concepto que muchas veces se entiende mal. Y estamos en una sociedad que entiende mal este concepto. Entonces tenemos que trabajarlo un poquito con más cuidado. Les dice, no temáis, pero les dice que su temor esté delante de vosotros. Para ir acercándonos a entender el concepto, el mar, para un marinero, a la vez es amado y es temido. Si conocéis los pueblos de pescadores, la gente tiene cariño al mar. El mar es grande, es majestuoso, el mar es precioso, el mar es generoso, les da de comer, quieren al mar. Pero también le tienen temor al mar. Cualquier marinero sabe que el mar, precisamente por grande y por majestuoso, es también grande y terrible. Y que cuando se desata, te lleva por delante. Un marinero que no ama el mar, yo me pregunto qué hace ahí. Y un marinero que no teme al mar y que no se prepara y que va ahí, ala, bueno, sin chaleco salvavidas, que nunca pasa nada, que yo sé nadar muy bien. O sea, sin chaleco salvavidas que tú sabes nadar muy bien. Yo recuerdo en el pueblo, me contaba haciendo mucho un señor, de una tormenta, una que se metió al mar y le dijeron que no te metas, que la marea está roja y que hoy está la mar, que no te metas. Que al final consiguió echarle una cuerda y que me decía que hicieron falta más de media docena con la cuerda cogida para sacarla de cómo era la resaca. Que digo, mira, me cuesta creértelo. O sea, 6 personas tirando y dices, es que no sabes cómo estaba ese día el mar. La gente que conoce el mar le tiene temor al mar, pero quieren al mar. Salvando mucho las distancias, porque el mar no te quiere, el mar simplemente es un conjunto de agua, el mar no tiene voluntad, pero de algún modo intentando acercarnos a lo que estamos intentando entender. El mar es más grande que yo, es más fuerte que yo, y la gente que conoce el mar lo ama y lo teme. Y esta es la imagen que hicimos un concurso en casa de cómo explicar este concepto, y esta es la imagen que ganó, y por eso es la que tenéis en la portada del boletín. Si uno viene por un camino y hay un barranco, y oh desgracia, no puedes atravesar el barranco porque es demasiado grande, y entonces dices, qué bien, he encontrado un camino para atravesar el barranco. Aquí luego le he puesto forma de cruz, porque total he pensado que al fin y al cabo es lo que hizo Dios, es lo que hizo Jesús con la cruz, devolvernos al camino que nosotros habíamos roto. Pero la imagen vale igual. El caso es que tú tienes que atravesar este barranco para poder continuar con tu camino de baldosas amarillas. Y quiero que os fijéis en que esta pasarela que he puesto no tiene barandillas. ¿Lo veis? No hay barandillas. Es ancha. O sea, que no es estrechita. No es que haya que ser un equilibrista de circo para pasar por aquí. Pero ¿tú te sentirías muy cómodo pasando por aquí? Sí, hay gente que sí. Hay gente que a lo mejor no. Ahí también depende de lo arrojado que sea uno, si tiene vértigos. Es decir, que en realidad es ancho y poder pasar puedes pasar. Pero claro, intimida un poquito, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo creo que esto se parece un poquito al concepto que, o a lo que de lo que estamos hablando con el temor de Dios. Si uno tiene tanto miedo que no se atreve y le atenaza, porque es que le da tanto miedo, es que me puedo caer. Y es que me puedo caer. Y se agarra ahí, abrazado, y no, es que no puedo pasar. No va a pasar, porque tiene tanto miedo. Y si por lo que sea se ve obligado, yo que sé, porque detrás hay uno con una pistola y tiene que pasar, si pasa, va a pasar compungido y ni siquiera a lo mejor disfruta las vistas, o yo que sé, o simplemente no, porque está ahí atenazado por el miedo. Y creo que eso es lo que les dijo Moisés. No temáis. No tengáis miedo. No tengáis miedo. Y si os acordáis, ahora en Navidades, seguro que todos hemos leído pasajes sobre la Navidad, ¿verdad? En casa, estas semanas. No temáis sale mucho en los pasajes sobre cuando nació Jesús. Cuando el ángel se presenta a María, no tengas miedo. Cuando se presenta a Zacarías, no tengas miedo. Cuando se presenta a los pastores aterrorizados, no tengáis miedo. ¿Por qué? Porque cuando se manifiesta Dios o sus enviados, es tan grande que la gente tiene miedo. Normal, ¿no? Se te presenta un ángel o se presenta un montón de ángeles y ¿tú qué tienes? Pues normal, miedo. No es tan raro. Imaginaos que yo tuviera aquí a un mastín o dos mastines, ¿sabes? De estos pequeñitos, de 50 kilos, que parecen casi caballos. Y lo tengo desatado y sin bozal, aquí. Pues a lo mejor alguien se sentiría un poco, sobre todo de primera fila, intimidados. Si te digo que es el agente 3712 de la Brigada de Salvamento de las Montañas, y que yo soy su adiestrador, posiblemente tu miedo desaparezca, porque sabes que ese perro va a hacer lo que yo le diga. Si te digo que es un perro que está sin criar, que lleva 20 años en una finca atado y que lo acabo de soltar, pues a lo mejor la cosa cambia, ¿no? Que el problema que tenemos con Dios es que Dios no es el agente 3714 perfectamente controlable por su adiestrador. Dios es fuerte, terrible, majestuoso y es impredecible porque es Señor. Entonces nosotros no podemos gobernar a Dios. Entonces entiendo que la presencia de Dios a la gente les daba miedo, a los que lo han visto. Nada menos que Juan, el escritor de Apocalipsis, un amigo del Señor, cuando en Apocalipsis ve al Señor glorificado, cae al suelo, pumba, aterrorizado. Y de nuevo Jesús le toca y le dice, no tengas miedo. Cuando Jesús caminó sobre el mar, aterrorizado los discípulos, yo soy, no temáis. Cuando calma la tempestad, aterrorizados. Muchas veces en la Biblia, el enviado de Dios o el mismo Dios tiene que decir, no tengas miedo. Porque es normal asustarse ante la grandeza de Dios. Pero nos dice, no tengas miedo. Como hemos cantado antes, ¿no? Que el... ¿Cómo era lo de que había echado el temor? O que ya no éramos esclavos del temor, ¿no? Algo decía que ya soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del miedo, ya no tengo miedo. Este no va a atravesar porque tiene miedo. Y les dice Moisés, no tengáis miedo. Oye, espera, que había una montaña echando humo y una voz en el cielo diciendo, yo soy. O sea, yo soy el que yo soy Yahvé. Pues normal que tengan miedo, ¿no? Ahora, lo que nos dice es, no tengas miedo, pasa. Sencillamente pasa. Ahora, si tú pasaras por aquí, ¿pasarías bailando, aprovechando para practicar a montar en bici? Siempre quise aprender a montar en monociclo, voy a aprovechar a practicar, ¿no? ¿Aprovecharías para ir bailando o irías un poco pendiente? Muy pendiente, ¿verdad? Aquí hay una barandilla. O sea, que no hay barandilla. Pero bueno, pasas y ya está. Y ya has pasado. Y no ha pasado nada. Y a lo mejor hasta ha sido lo recojo que vistas había. ¿Os imagináis hacer esto? ¡Ay, qué vistas hay! Voy a aprovechar para hacer el picnic aquí. Este no tiene temor. Este se está jugando el pellejo. Yo que soy madrileño, hijo de madrileños, padre de madrileños, vivo al lado de una calle que son creo que 4 carriles por lado. O sea, hay que cruzar 8 carriles ahí. Y mis hijos pasan sin ningún problema. Pero claro, pasan, pero están súper entrenados. O sea, pasan, ven que un coche va deprisa y se paran. Cuando ven que el coche ya está frenando, pasan. O sea, saben que eso es un cruce. Saben que en la acera se puede jugar a las canicas. Pero saben que en la carretera, ágiles. A mí a veces me han dado más sustos en las calles peatonales. Porque claro, tú tienes una calle, acera. ¿Vale? ¿Os imagináis la acera? Y todos hemos jugado en la acera a ir por el borde, a hacer equilibrios, ¿no? A saltar y bajar y subir. Y si viene un coche, ¿qué haces? Te subes a la acera. Es decir, un niño tiene temor, tiene conciencia, es sensato y sabe que cuando vienen los coches, te subes a la acera. Y cuando el coche ya se ha ido, pues otra vez a jugar. Pero tampoco es que, pero no tienen miedo, ¿no? Tú te subes a la acera y no tienes miedo. Y en las calles peatonales, que no hay distinción entre la acera y la carretera, ahí el mecanismo del temor se va. Porque ya no sabes cuál es la diferencia entre la acera y la carretera. Ahí los niños juegan, pasan los coches y no saben. Y a veces en las calles peatonales, pues pasa un coche y como que se van más a la pared. Porque, ¿me explico? Nosotros tenemos normas y tenemos la Biblia y tenemos indicaciones para que el temor nos pueda guiar sin miedo. Yo soy Dios. No tomes el nombre de Dios en vano. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. Tienes unas indicaciones. Hay una acera. Sabes cuál es el camino. No vas a pisar en falso. Este no va a pisar en falso. Tiene un camino. Sabe por dónde ir. Hay normas buenas que te permiten caminar. Hay un temor que te hace no caerte. Este no tiene temor. Y en el mejor de los casos va a perder el café. Es decir, sí debemos tener temor de Dios, porque el temor de Dios es la sabiduría. Me gustaría que alguien de aquí fuera a Proverbios 1.7, alguien de este lado del medio fuera a Job 28.28, alguien de aquí al lado fuera a Salmos 111.10. ¿De acuerdo? Este aserto está 4 veces en la Biblia. El temor de Dios es la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. A ver, alguien que vaya a Proverbios 1.7. ¿Os he pillado dormidos? ¿Alguien que vaya a Proverbios 1.7 de este lado, por favor? ¿Y cómo sigue? Los insensatos desprecian la enseñanza. El que no tiene temor es un insensato. Como el marinero que se va al mar sin chaleco salvavidas. Como el Titanic, que como era insumergible, pues ¿para qué iban a poner barcas salvavidas? Pero si es insumergible, no había temor. Si es que no hay ningún temor. Si este barco es insumergible, si es que no se puede hundir. ¿Para qué hacen falta barcos salvavidas? Y había barcos salvavidas para unos poquitos. Se hundió a lo largo de horas, pero total, si no había barcas, casi, no había temor. Pero si no se podía hundir, ¿por qué iban a tener ningún miedo? Los insensatos desprecian la enseñanza. ¿Qué dice Job 28:28? Vale. Y entonces Job nos dice lo mismo. Ese pasaje Job 28, que es uno de los... es un pasaje precioso y el que no se lo ha leído tiene la obligación de leerlo. No, uno no se puede morir sin haber leído Job 28. Es un canto al hombre que transgrede las normas de la naturaleza para encontrar lo que la naturaleza esconde. Las minas de metales, cómo se descuelgan por barrancos, cómo rompen las montañas, cómo tuercen ríos, cómo el poderoso hombre gobierna el mundo y cómo el poderoso hombre no encuentra la sabiduría. Y dice, el temor de Dios es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. ¿Por qué? Porque el que va por aquí se aparta del mal. ¿Os imagináis conducir por una carretera sin señales? Mi barrio han hecho obra. No hay señales todavía. Es el barrio sin ley. Todas las calles están permitidas porque no hay ninguna señal de prohibido. En todas las calles te puedes meter si quisieras porque no hay ningún prohibido el paso. Todavía no han puesto las señales. Entonces es divertidísimo. Tú puedes ir por donde quieras. El problema es que te puedes encontrar con uno en sentido contrario en cualquier momento. No hay normas. El otro día iba yo por una calle y que siempre ha tenido la preferencia. Y vino otro y no me dio la preferencia. Y yo pensando, ¿qué para si dices tú? Bueno, pero entonces, ¿la preferencia la lleva él porque tiene la derecha, que no hay señales? ¿O la llevo yo, que va, esta es la calle en la que siempre esta calle es la principal y tiene la preferencia? No hay señales. Y si no hay señales, es como cuando los semáforos se apagan, ¿verdad? Aquí es divertido ver un cruce de estos grandes en la calle Alcalá en que se apaga un semáforo. Y entonces ves como uno, ves al otro. Entonces, y dices, no hay normas. Las normas sirven para mucho. El temor de Dios es la sabiduría. Es sabiduría. Entonces, a veces vivimos en un contexto cultural en el cual se nos ha enseñado que los mandamientos de Dios son el cortarrollos que sirve para amargarte la vida. Dice, no, el temor de Dios es la sabiduría. Apartarse del mal, la inteligencia, porque la sabiduría es práctica. Sirve para apartarse del mal. Si tú sabes mucho, pero sigues haciendo cosas malas, no eres sabio. Serás un erudito. Dice Proverbios que la erudición del necio es necedad. La erudición del necio es necedad. ¿Qué no hay más? Apartarse del mal, eso. Ese es el chiste. ¿Qué dice Salmos 111? Vale, vuelve a leerlo, por favor. Intenta fuertecito.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre.
¿Me habéis fijado? Vale, sí. El temer a Dios, eso es eso es lo que origina la sabiduría. Es el principio de la sabiduría, dice el otro pasaje de Proverbios. Pero los que cumplen los mandamientos... Porque al final, el chiste está en si yo cumplo lo que digo y lo que sé, ¿verdad? Porque los 10 mandamientos son muy sencillitos. Los cumplo y lo que yo sé de amar a Dios, lo cumplo. Y lo que yo sé de amar a mi prójimo, lo cumplo. Y la pulserita que está en el propio meollo del cristianismo, lo cumplo, lo he cumplido. ¿He aceptado que el Señor Jesús ha muerto por mis pecados? ¿O a lo mejor llevo toda la vida viniendo a la iglesia y en realidad no he cumplido no he cogido, no he aceptado que Jesús murió por mis pecados. Y entonces puedo llevar toda la vida en la iglesia y no sirve para nada. El que cumple, ese es el que tiene buen entendimiento. Si estamos en lo que decía, hay personas que pueden venir de contextos en los cuales Dios es una especie de jefe duro y castigador. Y hay otras personas que pueden venir de contextos en que, bueno, en realidad el pecado no importa. Si luego te acercas a Dios, a Diosito, y perdona. No digo que decir Diosito esté mal, ¿eh? Hay personas que dicen Diosito simplemente por diferencia cultural de que es cercano. Pero a veces podemos entender el perdón como algo barato. Eso es una irreverencia, eso es una falta de respeto a Dios, ¿de acuerdo? Si yo sigo pecando, porque en realidad da igual, y porque Dios me perdona y no pasa nada, bueno, a lo mejor no he entendido bien lo que pasó en la cruz. Es decir, yo puedo tropezarme y caer, y no tenemos que tener, si has aceptado que Jesús murió por tus pecados, no tienes que tener miedo de que si un día tropiezas y metes la pata, te vayas a ir al infierno, ni nada por el estilo. O sea, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Has sido perdonado para siempre. Y Dios te perdona, pero eso no significa que el perdón sea barato. El perdón es muy caro. A Dios le costó muy caro el perdón. Y no podemos andar tratando la cruz sin respeto. Eso es no tener temor. Porque el perdón costó un precio muy alto. Hoy vamos a participar de la Santa Cena. Y me gustaría que fuéramos conscientes, cuando participamos de la Santa Cena, de que el Señor Jesús sufrió por nosotros. Y a Él le costó mucho. El perdón es caro. Si tenemos una espiritualidad en la cual el perdón es barato, a lo mejor no estamos bien encaminados. A lo mejor estamos haciendo un picnic encima de un barranco. Porque es muy caro el perdón. Dios nos lo da gratis, pero a Él no le salió gratis. Y voy a dar una vuelta de tuerca más. Bueno, yo no. Esto, si vamos a Lucas, Jesús, que no tenía ningún problema en decir cosas políticamente incorrectas y en decir cosas que son duras y en plantear que eso de que el adulterio es pecado, no. Mirar a una mujer y desearla en tu corazón, eso ya es adulterar. Eso de matar es condena, no, matar, no. Insultar. O sea, Jesús que la ley la cumplió hasta el extremo y les amó hasta el extremo. Si vais a Lucas 12, al principio, les está hablando de cómo les va a ir mal y de cómo les van a echar a juicios en la cárcel, cómo muchos van a morir a espada, es decir, un contexto así de suavecito, ¿no? O sea, y les dice, mira, no temáis a los que matan el cuerpo y ya después no pueden hacer nada más. Es como decir, ¿te parece poco, Jesús, que me maten y que me metan en la cárcel? Y Jesús es como que les dice, pues sí, me parece poco. Es como que les llevara al barranco ese que os he enseñado antes y dijera, pero que me puedo caer. Y es como que dijera, ah, no le tengas miedo al barranco. Ahí solamente te caes y te rompes la cabeza. No le tengas miedo a eso. Tenle miedo. Te voy a decir a qué le tienes que tener miedo. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de destruir el alma, dice Mateo, en Lucas dice, de echar en el infierno. A este temed. O sea, Jesús ya da una vuelta más y dice, espera. Claro que hay que tener temor. Es que los hombres, incluso los más fuertes, lo más que pueden hacer es matarte. Y una vez que te han matado ya no pueden hacer nada contigo. Y dice, ¿eso te parece mucho? Y lo está diciendo un hombre que murió torturado. Es que, espera, es que hay más. Es que más allá del barranco, el agujero es todavía más gordo. Si nos quedáramos aquí, yo podría quedarme así. Y a lo mejor podríamos incluso tener miedo. Pero recordad, Muchas veces hemos dicho lo de no tengáis miedo. La montaña está ardiendo, pero Moisés les dice no tengáis miedo. Se presenta un ejército de ángeles, dicen no tengáis miedo. El Señor resucitado, grandioso, no tengáis miedo. Les dice, ¿no se venden 5 pajarillos por muy poco dinero? Dice, pues ni uno de esos pajarillos está olvidado delante de Dios. Incluso los pelos de vuestra cabeza están todos contados. No tengáis miedo. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es decir, aunque les está llevando al fondo del barranco y les está diciendo, cuidado, que esto es gordo, no, gordísimo, les está diciendo, no tengáis miedo. Fijaos, amigos míos, vosotros no le tenéis miedo a un amigo que es bueno y que os quiere, ¿verdad que no? Por poderoso que sea. Amigos míos, no tengáis miedo a los hombres. No estéis esclavizados por el miedo. Dice, tenéis que tenerle temor a Dios. Claro, a Dios tenedle temor, porque no es una broma. Pero incluso aún así, aunque tropieces y caigas, te levantas y sigues. Si os imagináis la pasarelita esta, tú te puedes caer y te puedes tropezar y no pasa nada. Te levantas y sigues. Es bastante ancha. El problema es si estás intentando jugar por el borde. Ahí a lo mejor, como te tropieces, te caes. ¿Entendéis? Entendemos. El problema es si jugamos y vivimos al borde, porque el que camina por el borde se cae. Pero si tú vas por el camino derecho, sin ir a un lado ni a otro, pues te tropezarás, como se ha tropezado todo el mundo, y te levantarás, como se han levantado todos los que nos han precedido, y seguirás. No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Jesús nos dice, amigos míos, no tengáis miedo, valéis mucho. ¿Pero cuánto? Valéis tantísimo que el Señor Jesús se fue a la cruz por nosotros. Y hoy vamos a tomar Santa Cena. Recordad, el Señor Jesús aceptó una muerte miserable por amor a nosotros, para que nosotros no nos cayéramos, para que nosotros no sufriéramos esa destrucción, para que nosotros no ganemos lo que nos merecemos. Él pagó un precio muy alto. Valemos muchísimo, no tengáis miedo. Si valemos muchísimo, y hay un Dios que nos quiere muchísimo, ¿qué miedo? Miedo ninguno. Temor, temor mucho. Y ahora ya os voy a poner... Esto es para, por si alguien lo quiere ver así. Si os imagináis el respeto, por ejemplo, como tú respetas a un compañero de trabajo que trabaja bien, o como tú respetas a, yo qué sé, a alguien que hace las cosas bien, voy a decir a un profesor, si tenéis profesores a los que respetáis como profesor. El temor de Dios va más allá del respeto. Porque no es como el respeto que yo le tengo a ese profesor tan bueno y tan listo y que tan bien me trataba, o a ese jefe tan buen jefe, o a ese tipo que es que cocina tan bien, qué respeto le tengo. No, el temor de Dios va mucho más allá. Pero cuidado con el miedo. El temor de Dios va más allá del respeto, pero no da miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y si tú tienes miedo de Dios, todavía no has sido perfeccionado en el amor, dice Juan. No tenemos que comprar a Dios con nuestras obras, ni con nuestro dinero, ni necesitamos la aprobación de los demás, ni con nuestros nada. No vas a hacer nada que te permita comprar a Dios. Dios te lo da gratis. El amor perfecto echa fuera el temor. Y esto es mucho más que respeto, va mucho más allá del respeto, es temor, es reverencia a Dios, pero no nos atenaza el miedo, porque Dios nos quiere. Y todo esto, como hemos dicho, es para que no pequéis. Contestó Dios, que tuvieran ese corazón, que me temieran y guardaran mis mandamientos, para que les fuera bien. Porque si tú te caes del puente, ¿sabes quién se ha caído? Tú. Si tú fueres sabio, para ti eres sabio. Y si fueres escarnecedor, escarnecedor, podrías decir el necio, es el que enciende gresca, el que enciende enfados. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Que podrías decir, si vas con cuidado, mejor para ti. Y si te caes, peor para ti. Pero el Señor Dios va a seguir siendo el Señor Dios. Ahora, si tú te caes, pues peor. Y si te atropella un coche, peor. Y si vas por el camino derecho, pues mejor. ¿Pero quién lo va a pagar? Tú. ¿Y quién va a llevárselo bien? Tú. ¿Y qué les dice Dios? Qué bien si me temieran, cumplieran mis normas y les fuera bien. Así que, hermanos, no tengamos miedo, porque Dios es bueno, porque Dios nos quiere, porque Dios ya nos ha perdonado todo, porque más valemos nosotros que muchos pajarillos, valemos tanto como para que el Señor fuera a la cruz por nosotros, pero tengamos temor a Dios y no vayamos tonteando con el pecado. Y ahora que vamos a participar de la Santa Cena, vamos a dejar un momentito para reflexionar sobre, en nuestra vida, si estamos caminando por el borde y ahí intentando medio tontear con el pecado o intentando medio subirnos a la chepa de Dios, o si estamos, por el contrario, con una religión de miedo en la que tengo que ganarme a Dios, porque si no Dios me va a castigar y si no hago esto Dios me va a mandar su castigo y ¡ay! Hoy no he leído la Biblia y entonces por eso Dios me va a castigar, o ¡ay! He hecho esto mal y entonces Dios me va a castigar, y entonces al final estamos en el miedo. El Señor Jesús ya ha pagado el precio.